Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, martes 9 de noviembre del año 2021. Y aquí me encuentro yo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Aquí estoy en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. A través de mi canal de YouTube, fácil de buscar mi canal de YouTube, se llama Aníbal Acevedo Vilar, no se le puede olvidar, ahí me encuentra en YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo sobre en todas esas plataformas de redes sociales. Además, estamos en vivo simultáneamente por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y en la comodidad de tu hogar, si no me quieres ver en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, a través del internet, me puedes ver en la comodidad de tu hogar en los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty en tu casa, me puedes ver a través de esos canales ahora mismito en vivo. Y como sabes, si por alguna razón no me puedes ver en vivo porque no te has levantado, o estás ajorado camino o ajorada camino al trabajo o en los bretes de los niños o los nietos para la escuela, me puedes ver grabado porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Saludos a los que ya nos están sintonizando en vivo. Les recuerdo, como dije ayer, esta es una semana un poco cortada. Este próximo jueves es día feriado, día del veterano, y no voy a estar haciendo el podcast. Así que hoy hay podcast, mañana miércoles hay podcast, el jueves no hay, y regresamos el viernes con el podcast, como todos los días. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, y tengo dos invitados sobre dos temas diferentes en la segunda parte del programa. Brevemente, un comentario de deporte. Hoy es el segundo juego de la serie de final entre los Mets de Guaynabo y los Capitanes de Arecibo. Muchos fanáticos de los Capitanes de Arecibo que me siguen y se pasan poniendo sus mensajes aquí en la discusión abierta en Facebook. Es el segundo juego, se juega en Arecibo, el formato cambió, dos juegos corridos en Arecibo, luego vienen a dos juegos corridos en Guaynabo, y de ser necesario 1-1 y 1. Como ustedes saben, Arecibo ganó ampliamente el primer partido el domingo en la noche. Veremos a ver lo que sucede hoy en este segundo partido de la serie final del baloncesto superior nacional. Como les dije, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Desde ayer les dije que esta es una semana de mucho tema federal, y de mucho tema federal en los tribunales de los Estados Unidos. Hoy es la vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a las 11 de la mañana. Se puede seguir a través del internet sobre el caso del SSI. Voy a estar analizando lo que eso implica para, o lo que deberíamos estar pendiente en la vista de hoy, los que tengamos la oportunidad de escucharlo. Mañana voy a analizar lo que sucede en esa vista con el profesor José Javier Colón Morera, abogado y doctor en ciencias políticas, así que ya mañana tendremos un programa especial con el amigo Javier Colón. Eso será hoy. Ayer empezó, fue el primer día de la vista de confirmación o las vistas de confirmación del plan de ajuste de deuda. Voy a analizar con ustedes lo que trascendió en esa vista ayer. Por fin se inician las demoliciones de casas destruidas allá en Guánica por los terremotos. Y en la recta final, el análisis de las querellas éticas en la Cámara de Representantes y el Senado. Como les dije, voy a conversar primero que nada con la profesora Elizabeth Padilla de la Interamericana de Aguadilla sobre un anuncio que salió en el fin de semana, una investigación millonaria financiada por la Fundación Nacional de la Ciencia para investigar virus. Me parece bien importante que reconozcamos lo que hacen nuestras universidades en general. Eso será luego de la pausa de las 8:30. Y también voy a estar conversando con el empresario Carlos Bustelo de North Caribe sobre un tema que se menciona mucho en los medios. Este problema de que no hay barcos suficientes para traer carga, no digo a Estados Unidos, es un problema mundial. Y además que ha subido sobremanera el costo del transporte marítimo. Pues voy a estar conversando con un empresario que toda su vida eso es lo que ha hecho, importar productos, especialmente productos de cocina, productos de limpieza. Ellos son los que traen las líneas de sartenes de Giovanna Heike. ¿Cómo ha cambiado esa realidad desde el punto de vista del transporte mundial y los efectos que tiene sobre el abasto en Puerto Rico y el bolsillo, el costo sobre los productos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya me están sintonizando en vivo. Saludo también a los que me están sintonizando grabado, a los que me están viendo a través de las plataformas de redes sociales. Como todos los días les digo, les invito, les solicito que le den share, que compartan esta transmisión en sus páginas de redes sociales. Si estás en Facebook, vas abajo donde dice share, donde dice compartir, le das clic ahí y de esa forma los que son tus amigos en Facebook, que a lo mejor no me siguen a mí, en Facebook podrán ver la transmisión de este podcast en tu propia página de Facebook y de esa forma, gracias a la magia del internet y de las redes sociales, multiplicamos la cantidad de personas, que ya son muchos que nos pueden ver por internet. Obviamente les recuerdo que me puedes ver en vivo también a través de los canales 85 y 285 de Cable TV y que esto queda grabado para que lo puedas ver en cualquier momento en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube de la misma forma. Que en algún momento durante la mañana de hoy se hace disponible para que me puedas escuchar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Bueno, antes de entrar a los temas federales, aunque este tiene un poquito de tema federal, hoy el periódico Primera Hora, estaba ahí una nota también en la edición digital de Metro, pero el periódico Primera Hora destaca en su primera página por fin una buena noticia en términos de la situación que todavía viven miles de familias que fueron afectadas por los terremotos que empezaron a fines de diciembre del 2019 y que dieron duro el día de Reyes y el día después, víspera de Reyes y el día después de Reyes del 2020. Ahí ven la historia de primera plana del periódico Primera Hora. Inician la demolición de casas afectadas por los sismos en Guánica. El proceso, que tiene un costo de $777,000, incluirá 117 viviendas de la barriada Esperanza, Barrio La Luna, Santa Rita, Ensenada y la comunidad Puig. Y ahí se ve pues una foto de los primeros movimientos. Hay que reconocer la labor del alcalde de Guánica, el amigo Ismael Tití Rodríguez. Él no era alcalde cuando ocurrieron los terremotos. Él juró para la alcaldía un año después. O sea, lo quiero hacer claro porque lo que se ha logrado lo ha hecho Tití en menos de un año. Además, su elección estuvo llena de muchas controversias y tuvo que ir hasta el tribunal como en dos o tres ocasiones. Logró comenzar a mover la burocracia de FEMA y la burocracia de permisos y todo eso en Puerto Rico. Y ya comenzó la demolición, que es un paso importante. Esas casas quedaron afectadas, eran inhabitables. Yo recuerdo haber visitado a Guánica en medio de la campaña electoral y me chocó y me dolió ver las casas marcadas con una X en rojo, que lo que quiere decir es que esa casa es inhabitable. Hay 300 viviendas en Guánica identificadas como que hay que demoler. Comenzó ayer formalmente la demolición de 117 de esas casas. Es curioso que en Guánica probablemente se ha avanzado más, no solo yo, digo yo, de otras áreas en el área sur de Puerto Rico, sino que probablemente también se ha avanzado más que en el tema de la recuperación de María en muchas áreas y regiones de Puerto Rico. Enhorabuena por parte del alcalde de Guánica, Ismael Tití Rodríguez. Este es un proceso doloroso. La historia en el periódico la pueden leer, la historia en el periódico Primera Hora es bastante dura y desgarradora porque se entrevista a dueños, residentes o que vivían en esa residencia. Obviamente, si las personas son dueñas del terreno, pues una vez se demuela, en teoría, pues van a poder luego en el futuro reconstruir sus hogares, pero un paso importante, lento, pero comienza a vencer la burocracia el municipio de Guánica. Bueno, les decía ayer que esta semana, y esto pues no lo puedo negar, dramatiza la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Esta semana decisiones importantes sobre nuestro futuro no están en manos de los puertorriqueños ni están en manos de tribunales puertorriqueños. Ayer, y voy a hablar de eso en breves minutos, comenzó el proceso ante la jueza Taylor Swain de evaluación y discusión del plan de ajuste de deuda. Y hoy a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una importante vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de, ¿dónde tengo por aquí? Aquí está. En el caso de si se debe extender o no se debe extender para Puerto Rico el Seguro Social Suplementario, el SSI, como se conoce en inglés. Déjenme primero hacer, bueno, primero informarle. La vista es a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y usted la va a poder escuchar a través de el internet. Puede ir a la página del Tribunal Supremo y ahí siempre hay un acceso para escucharlo. También la cadena de servicio público C-SPAN en sus plataformas digitales de internet también van a estar transmitiendo la vista de hoy. Repito, a las 11 de la mañana usted la va a poder estar escuchando. Este es en los últimos años, desde el gobierno de Alejandro García Padilla para acá, este es, si mi memoria no me falla, el cuarto caso, este sería el quinto caso importante para Puerto Rico que se argumenta ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y todos ellos, directa o indirectamente, tienen que ver con, aunque el Supremo no lo admita, con la relación política y constitucional de Puerto Rico con los Estados Unidos. Está el caso famoso de doble exposición, de un caso criminal que llegó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que para propósitos del derecho a que no te procesen dos veces por el mismo caso, Puerto Rico no tiene soberanía y que la soberanía última de Puerto Rico reside en el Congreso de los Estados Unidos. Luego de eso, rápido, se resolvió el caso de Franklin, que es el caso en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que Puerto Rico no tenía el poder de aprobar nuestra propia ley de quiebra. Perdón, el de quiebra vino primero, si memoria no me falla. Estoy aquí de memoria. Así que ahí tiene dos casos resueltos donde no se le reconocieron poderes a Puerto Rico. Tiene el caso donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó la forma en que se nombraron los miembros de la Junta de Control Fiscal, que es una forma que no sigue lo que dice la Constitución de Estados Unidos en cuanto a que el presidente nombra y el Senado confirma, aunque en ese caso evadió el Tribunal Supremo entrar al tema de estatus y trató de decir que lo estaba resolviendo a base de las funciones que tenían los miembros de la Junta de Control Fiscal. No hay duda que permeaba en todo el caso los poderes plenarios del Congreso para legislar sobre Puerto Rico. Es dentro de ese trasfondo, repito, yo no recuerdo nunca en la historia de Puerto Rico tantos casos corridos que llegan ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tienen como trasfondo, aunque el tribunal no lo diga en blanco y negro, el tema de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ok, ¿de qué se trata este caso? Desde el punto de vista bien simple, pues la pregunta es si es constitucional o es inconstitucional el que se discrimine contra los puertorriqueños o los ciudadanos que viven en Puerto Rico, que al vivir en Puerto Rico no reciben este beneficio del Seguro Social Suplementario que está definido para los más vulnerables, para las personas de más de 65 años o más, para las personas ciegas o con discapacidades mentales que viven bajo niveles de pobreza. O sea, es gente de 65 años o más que, además de que son mayores de edad, viven bajo niveles de pobreza, y todos sabemos que a esa edad es cuando usted tiene más necesidades de salud. Y además ya poco a poco deja de ser productivo en términos de generar sus propios ingresos. Y obviamente ni hablar pues de las personas que tienen impedimentos visuales o discapacidades mentales. Así que estos son los, tienes que cumplir con esa categoría más estar en niveles de pobreza, y le dan un apoyo mensual que podría llegar hasta $400-$500 mensuales. Si usted es un ciudadano que cumple con esos criterios y vive en cualquier lugar de los Estados Unidos, cualifica. Si usted se muda, que fue lo que le pasó a Baello, si usted cualificaba allá y se muda a Puerto Rico, o usted vive en Puerto Rico, no cualifica. Así que a corto, inmediato, pues el caso parece una cuestión sencilla. Si eso es, si el que el Congreso haya dicho que eso no le aplica a Puerto Rico, si eso es constitucional o no es constitucional. Sin embargo, es mucho más profundo que eso lo que está planteando. Y voy un poco a decirle las cosas, por lo menos que yo voy a estar pendiente de la audiencia, la voy a tratar de escuchar. Les anticipo, como dije en la introducción del programa de hoy, mañana voy a tener a el licenciado profesor, doctor en ciencias políticas, José Javier Colón Morera, quien ya escribió un artículo para publicación en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, anticipando los temas que están bajo discusión en este caso, y obviamente va a escuchar la vista, y mañana vamos a estar analizando lo que trascienda de esa vista oral. Le voy a decir las cosas que yo voy a estar pendiente. Mire, el elefante en la cristalería en esa vista de hoy es lo que se conoce como los casos insulares. Son los casos que se resolvieron por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por ese mismo tribunal, pero a principios del siglo XX, y que empiezan inmediatamente luego de que Estados Unidos obtiene la soberanía sobre Puerto Rico, y que su caso probablemente más importante es el caso de Balzac, que se resuelve luego de que nos dan la ciudadanía americana en 1917. Curiosamente, el caso de Balzac cumple 100 años el año que viene, se resolvió en 1922. Y esos casos básicamente dicen que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos, somos una propiedad, y que por ende los derechos constitucionales de los que vivimos aquí no son los mismos de los que viven en Estados Unidos. Solamente la Constitución se extiende solamente a derechos fundamentales. Y aunque gran parte en términos de las cosas a las que tienen derecho los puertorriqueños han ido evolucionando de forma positiva, todavía quedan aspectos como el del SSI. Porque si el Congreso mañana pasara una ley diciendo que el SSI no va a aplicar al estado de California porque California es muy rico, eso sería inconstitucional. Discriminar contra los ciudadanos de California en un programa que le aplica a todos los demás programas. Así que, ¿cuál la razón detrás de este discrimen? En sus orígenes son los casos insulares. ¿Qué pasa? Los casos insulares están fundamentados en unas teorías racistas. Así claramente. De que allá hemos conquistado estas tierras que son un montón de salvajes indios. Y ellos no son como nosotros y no le podemos dar todas las protecciones de la Constitución americana. Nunca se han revocado. Pero hoy vamos a ver, y muy probable lo que hagan los jueces del Tribunal Supremo, es tratar de evadir la discusión de los casos insulares, pero a pesar de eso decir, yo no necesito los casos insulares para validar el discrimen contra Puerto Rico. Veremos a ver esa discusión. Yo voy a estar pendiente a todo ese tema. Obviamente va a estar el tema de cuáles son los poderes que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Yo anticipo que en algunos lugares, que fue la teoría del gobierno de los Estados Unidos, bueno, es que a veces el Congreso discrimina en contra de Puerto Rico, pero también a veces discrimina a favor de Puerto Rico. Y otro de los temas que yo voy a estar pendiente es si sale en la discusión ante los jueces hoy, si sale el hecho de que hay grandes probabilidades de que el Congreso ahora, este año, antes que termine el 2021, apruebe legislación que le extienda a Puerto Rico el programa de SSI. ¿Por qué? Se los dije ayer, porque yo creo que algunos jueces, quizás la mayoría, van a sembrar la posibilidad de que si el Congreso actúa y por ende el señor Baello, que es el que le quitaron SSI, le van a devolver el SSI por la vía del Congreso, pues no hay caso y ellos no tengan que resolver. Repito, estas son las cosas que hay que mirar o escuchar en la mañana de hoy a las 11 de la mañana. Pueden escucharlo por internet. Y mañana lo voy a estar analizando con el profesor José Javier Colón Morera. en el programa aquí en el podcast. El otro tema ayer, pues ayer fue la primera vista ante la jueza Taylor Swain del proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda. ¿Qué sucedió en la vista? Ahí tienen la primera plana del periódico El Nuevo Día. Junta Fiscal suma apoyo al plan de ajuste. Dos grandes acreedores aceptaron ayer el recorte propuesto, mientras que el abogado de la Junta señaló que si el gobierno no realiza reformas estructurales, el plan podría quedar corto en $1,000 millones anuales. La Asociación de Maestros advierte que la negativa de financiar pensiones futuras provocaría una debacle en educación, ya que hasta 6,000 docentes podrían optar por jubilarse ahora para asegurar sus ingresos. Tengo que decir que esa primera plana del periódico El Nuevo Día resume muy bien los elementos más importantes de lo que trascendió ayer. Ayer era el primer día, la jueza ha separado hasta 10 días de vista, y ayer es como si fuera en cualquier juicio donde se le permite a los abogados simplemente exponer la teoría del caso. No me imagino que esto fuese un juicio, esto es un juicio, es una vista de confirmación, pero es como un juicio. ¿Quién es el que se va a enjuiciar? El plan de ajuste. ¿Qué tiene que decidir la jueza? Si el plan de ajuste cumple con el plan fiscal, cumple con las disposiciones de promesa, es balanceado y puede, de verdad, es viable, puede ponerse en vigor. Ayer, todos los que están a favor le hablaron a la jueza y todos los que están en contra le hablaron a la jueza. Hoy va a tener la oportunidad el pueblo, la jueza va a escuchar, me parece que son 25 personas, le ha dado un tiempo limitado a cada uno de ellos, no necesariamente son gente que estaba activa en el pleito, ciudadanos particulares de Puerto Rico, hoy se les va a escuchar. ¿Qué sucedió ayer y qué trascendió en esa vista de ayer? Como muy bien dice la nota de Joan Isabel González, pues voces a favor y en contra del plan de ajuste. Eso es lo que ocurrió ayer en la vista. En primer lugar, como dice el titular del Nuevo Día, mire, yo sé que estos temas son complicados. Hemos tenido a Joan Isabel González aquí, hemos tenido al juez Carlos, ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, aquí tratando de que nos ayude a entender de qué se trata todo el proceso. Los acreedores se han dividido en 61 clases que son acreedores. Pues los bonistas son acreedores, los que tienen demandas contra el gobierno son acreedores, los jubilados son acreedores, los empleados públicos son acreedores. Se crearon 61 clases y se llevó a cabo un proceso de votación para que los miembros de cada una de esas clases dijeran si estaban a favor o en contra del plan. De esas 61, la Junta ya ha conseguido el apoyo de 57 clases. En otras palabras, una amplia mayoría de los acreedores han aceptado. De 61, 57. Solamente 4 lo han rechazado. Entre esos están los maestros del sistema público y algunos subgrupos de retirado. Eso de por sí, pues, eso no quiere decir que la jueza lo tiene que aceptar, pero no se puede negar que la Junta ha sido muy efectiva. Inclusive ayer logró el apoyo de 2 sectores de acreedores de bonistas importantes que hasta ayer por la mañana, es más, uno anunció por la mañana que estaba aceptando el acuerdo y otro al mediodía, cuando regresaron del receso de almuerzo, le dijeron a la jueza: jueza, en principio vamos a aceptar el plan. ¿Qué quiere decir eso? Que la Junta sigue negociando con todo el mundo. Datos que surgieron por primera vez ayer. Los abogados de la Junta, después de esto van a ir testigos, van a ir los expertos. Ayer fueron los abogados hablando. Los abogados de la Junta le informaron a la jueza que este plan era extraordinario, que este plan era bien bueno, pero que si Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, no llevaba a cabo unas reformas que son necesarias, según la Junta, reformas gubernamentales, reducción de gastos, reformas en el sistema de permisos, toda una serie de reformas, muchas de las que llevan 5 años hablando, que si no se hacen esas reformas, va a haber un déficit eventualmente de $1,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente no se podría pagar el plan. Pero para mí, el detalle más importante, y lo recoge aquí esta nota de el periódico El Nuevo Día, también de Joan Isabel González, que con el título: por causa del plan de ajuste, presagio de renuncias en masa. y se refiere a el abogado de la Asociación de Maestros. Yo voy a leer unos párrafos de esta nota porque me parece muy importante. El plan de ajuste que impulsa la Junta para el gobierno central dejará en la indigencia al magisterio puertorriqueño y podría provocar una crisis en el sistema público de enseñanza, pues miles de estos profesionales no aceptarán las condiciones de trabajo contempladas en la propuesta, indicó ayer el abogado de la Asociación de Maestros, José Luis Barrios Ramos. Según Barrios Ramos, el plan se confirma como se ha propuesto, entre 5.000 y 6.000 educadores podrían renunciar a sus puestos de trabajo. Ello porque estos profesionales ya cumplen con algunos de los criterios para jubilarse y las condiciones para acogerse al retiro que se contemplan en el plan supondrán más cargas y menos beneficios después de una vida dedicada a la enseñanza. Les explico. Y esto tiene unos problemas legales que los mencioné ayer y se seguirá mencionando. La Junta no está planteando quitarle beneficios ya a los maestros retirados. Eso se quedan con sus cheques. Está el tema del aumento por inflación, que es otro tema diferente. Pero la Junta está planteando enmendar, cambiar las reglas de retiro para los que están ejerciendo la profesión. Y lo que está diciéndole el abogado de la Junta, del abogado de los maestros, de la Asociación de Maestros, a la jueza es: si cambian, en otras palabras, si hacen más oneroso retirarse, ya hay 5.000 o 6.000 maestros que se pueden retirar hoy y se van a ir para irse con la ley vigente y no con lo que quiera hacer la Junta. Claro, aquí está la gran interrogante que no se ha resuelto, que es lo que sostiene el gobernador, sostiene el presidente de la Cámara y sostiene el presidente del Senado, que cambiar el plan de retiro de los maestros, igual que el de la Judicatura, requiere de legislación y que ellos no van a legislar. La Junta no ha explicado cómo ella va a hacer esos cambios sin legislación, pero el tema está planteado. Le recuerdo que la Asociación de Maestros había llegado a un acuerdo que mejoraba las condiciones de los maestros, pero los maestros, y en una campaña dirigida por la Federación de Maestros, rechazaron ese plan. Por ende, hoy los maestros están en el peor escenario ante la jueza Taylor Swain. Dice la nota, la Asociación de Maestros como representante sindical de los educadores llegó a dos acuerdos con la Junta que buscaban flexibilizar los criterios para la jubilación y promover que un número mayor de maestros activos en el servicio público coticen al Seguro Social. Sin embargo, cuando ambos acuerdos se llevaron a consulta el año pasado y en agosto de este año, los educadores expresaron su rechazo. Así las cosas, el plan en la mesa representa el escenario más adverso para estos profesionales, una situación inadmisible a juicio de Barrios Ramos. ¿Estamos claros? Los maestros, yo no estoy juzgando, yo estoy explicando. La Asociación de Maestros había logrado un acuerdo, llamémoslo menos malo, y la Federación de Maestros llevó la voz cantante y lo rechazaron. Ahora lo que hay es el plan que puso la Junta, que es el peor escenario para los maestros. Ah, repito, y yo estoy de acuerdo, yo no veo cómo la Junta puede poner eso en vigor sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Son las 8:28 de la mañana y ya veo por ahí para conversar con ella a la profesora Elizabeth Padilla de la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla. Vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, hablo con ella porque a veces hay que promover cosas positivas y la Universidad Interamericana recibió un grant, una subvención, como le queramos llamar en español, para llevar a cabo junto con otras tres universidades de los Estados Unidos un estudio para investigar los virus, tema de salud, tema de ciencia, tema de virus es el que nos ha tenido encerrado en la pandemia por año y medio. Esto no tiene que ver con el COVID, pero sí tiene que ver con ciencia. Me pareció muy interesante. Voy a conversar con ella sobre de qué se trata este trabajo de investigación que van a llevar a cabo profesores y estudiantes de la Universidad Interamericana en Aguadilla, junto con estudiantes y profesores de otras tres instituciones americanas. Vamos a la pausa. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familias, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorrico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorrico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana de hoy, martes 9 de noviembre del año 2021. Aquí continúo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales y por los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV. También me puedes ver grabado, porque esto queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. A veces uno lee noticias. Y esta es una noticia del fin de semana, que aunque uno no entiende los detalles, uno sabe que se trata de algo importante. Y en el fin de semana, el sábado salió publicado en el periódico El Nuevo Día, esa noticia que ven ahí en pantalla, interacción con hospederos, investigarán virus desde Puerto Rico, junto a tres universidades, la Inter en Aguadilla gana millonaria subvención para establecer instituto. leo el primer párrafo solamente, la Fundación Nacional de Ciencias otorgó una subvención de 6.1 millones de dólares a 4 universidades, incluida el recinto de Aguadilla de la Interamericana, para la creación de un instituto que investigará las interacciones entre los virus y sus huéspedes. Como les dije, a mí me parece que esto es un tema sumamente interesante, aparte que nos debe llenar de orgullo que profesores y estudiantes de Puerto Rico, en este caso de la Universidad Interamericana de Aguadilla, hayan logrado participar de esta subvención, de esta creación. La Fundación Nacional de Ciencias es de las instituciones más serias en temas científicos en los Estados Unidos y en el mundo. Así que conseguí finalmente ayer a la profesora Elizabeth Padilla, quien es la que dirige este esfuerzo de parte de la Universidad Interamericana. Y pues quiero conversar con ella unos minutos para que nos explique de qué se trata esto. Como te dije, saludos, muy buenos días.
Saludos, gracias por la oportunidad.
Bueno, como dije, te dije ayer por teléfono, yo leí la historia, me parece que es algo importante, pero eso no quiere decir que la entendí. Y lo primero que quiero destacar es, lo dije ahorita, el National Science Foundation, como se le conoce en inglés, de los organismos más prestigiosos en Estados Unidos y en el mundo entero, que precisamente apoya la investigación científica en Estados Unidos, y el hecho de que ustedes hayan logrado, junto con otras 3 universidades, este grant de 6.1 millones de dólares. Primero, ¿quiénes son las otras universidades? ¿Cómo llegaron a esta propuesta? Y lo más importante, ¿de qué se trata esta investigación que se va a llevar a cabo en 4 lugares simultáneamente? Uno de ellos aquí en Puerto Rico, en Aguadilla.
Sí, mira, las universidades que estamos colaborando son la Universidad de Arkansas, 2 recintos de ese sistema, una de Maine, en el estado de Maine, y la de Bautista en Wauchita, que también queda en Arkansas. Y nosotros en Aguadilla, la Inter, como uno de los satélites centros de lo que será este instituto.
Y presumo que ustedes se juntaron con esas otras universidades antes de hacerle la propuesta al National Science Foundation, o fue al revés, o fue que el National Science Foundation los empató a ustedes. ¿Cómo se dio ese proceso? Porque me suena interesante.
Sí, con la Universidad de Arkansas llevo colaborando ya hace cerca de 3 años. De hecho, hice un intercambio de facultad durante un semestre para poder desarrollar este proyecto pilotos que pudiese yo traer también aquí a mi recinto y así abundar en estos temas de investigación. También conecto muchos con ellos para brindarle oportunidades a los estudiantes, para que ellos tengan esa oportunidad de hacer ciencia e investigación también en el exterior.
Ok, ¿de qué se trata esta investigación? Que vuelvo y repito, dice que es entre los virus y sus huéspedes. Y no estamos hablando de turismo, estamos hablando de ciencia y los virus y las enfermedades. Háblanos, ¿qué es lo que van a investigar a ustedes y qué importancia tiene eso para la ciencia y eventualmente pues para todos nosotros?
Sí, pues cuando hablamos de células hospederas pueden ser células humanas, células vegetales o también bacterias. Y queremos saber y conocer un poco más de cómo los virus logran esas interacciones, ¿verdad? E infectan a estas células. Más bien nosotros queremos, dentro de nuestros campos, establecer unas leyes generales de la virología que puedan predecir mejor cómo van a ser estas infecciones, cómo van a ser esas interacciones. Y me explico. Pues, por ejemplo, hay virus que son latentes. Están dentro del organismo, pero el organismo no presenta síntomas, él está ahí como dormidito. De momento ocurre la virulencia y el organismo presenta síntomas. Y eso sucede como en una cascada de reacciones, como unas señales. Y queremos conocer más de ese mecanismo. También, o sea, por ejemplo...
Yo que leí el artículo, por eso te mandé a buscar. Lo que interpreté, y yo pues mi último curso de ciencia, no me siento orgulloso de decírtelo, fue en high school. Porque yo me iba a ciencias sociales y pasé todos los advanced placement allí, así que yo no cogí ninguna ciencia en bachillerato, de lo cual no me siento orgulloso. Pero lo que yo entendí es que, contrario a lo que uno pensaba, de que ya la ciencia sabía qué pasa cuando un virus llega a una célula, de ahí en adelante la ciencia puede predecir, pues no, y eso es lo que le llaman las leyes, que no hay unas leyes que nos predigan claramente cómo se va a comportar un virus que llegue a un cuerpo X. Oye, ¿estoy en lo correcto? ¿Que hay un vacío en cuanto a esto?
Exactamente, y se debe a la diversidad dentro de lo que son los virus, porque solamente pensando en el coronavirus, ya nosotros hablamos de variantes, Y cada variante entonces presenta unos síntomas en las personas que están infectadas. Y eso es solamente un tipo de virus. Imagínate con toda la diversidad que existe. Pues queremos unificar, tener información para crear unas leyes generales que nos ayuden entonces a predecir en el futuro incluso pandemia y poder describir mejor estos mecanismos.
Ok, el proyecto, ¿cómo van a interactuar las cuatro universidades? ¿Tú vas a hacer una parte, los otros? O sea, ¿cómo se va a dar esa dinámica que es sumamente interesante? Y muchas veces los grandes descubrimientos en la ciencia precisamente son de colaboraciones de científicos que están en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo se va a dar esa interacción? Y luego me hablas de qué va a pasar en Aguadilla, en el recinto de la Inter en Aguadilla.
Pues exactamente eso, yo creo que lo que hace el instituto bien peculiar. Cada centro se va a estar enfocando en su área donde es su expertise, su peritaje, por decirlo así. Uno va a estar estudiando esas interacciones de los virus con células animales que van a ser células humanas. La Universidad de Maine va a estar viendo virus y sus interacciones con los virus en las células vegetales, específicamente en las papas. Y entonces en mi laboratorio, yo soy microbióloga por entrenamiento, vamos a estar viendo esas interacciones con cosas que no podemos ver a simple vista, microorganismos, en este caso bacterias y arqueas.
¿Qué son arqueas?
También son microorganismos parecidos a las bacterias, se creen que son arcaicas, por eso el nombre de arqueas, que tal vez estuvieron presentes en la tierra primitiva.
¿Y cuán, o sea, están en todos lados? O sea, porque pues las bacterias uno ha oído hablar de ellas, pero esa nota, eso estaba también en el artículo. ¿Cuán importante puede ser? O no sabemos todavía cuál es la importancia de las arqueas.
Sí, sobre todo son unos estilos de vida bien interesantes. Viven donde nosotros pensamos que no puede haber vida, a la boca de un volcán, en la profundidad de un océano, adentro de un glaciar. Incluso, pues, si se cree que hay vida en el espacio o en otro planeta, seguramente se parece.
Ese sería el primer tipo de organismo que a lo mejor estaría en algún lugar donde va a comenzar el desarrollo de algún tipo de vida.
Exacto, sí.
Ok, ¿qué va a pasar en Aguadilla? Ahí en el recinto de la Inter, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Los 6 millones no son para ustedes, son para las cuatro universidades, pero ¿en qué se va a invertir, en el buen sentido de la palabra, el dinero que llegue, y cuál va a ser la participación de los estudiantes de la Inter de Aguadilla en este proyecto, y cuál es el timetable? ¿Cuánto tiempo tú crees que van a estar, o si está ya establecido, trabajando en el desarrollo de este instituto?
Pues es una subvención de 5 años. Okay. Entonces vamos a tener estudiantes trabajando en mi laboratorio como asistentes de investigación. No tan solo esto le ayuda profesionalmente a ellos a desarrollarse, sino que es un trabajo, ellos se les va a dar un estipendio por su trabajo, por su labor en el laboratorio. Van a tener oportunidades de movilidad, de ir a Arkansas o a la Universidad de Maine a hacer investigación, pasantías, ya sean en verano o durante el semestre. Igualmente, abrimos nosotros las puertas para que científicos de estas universidades y otras también vengan y enriquezcan entonces a nuestro claustro, a la facultad y a los estudiantes. Y pues el enfoque de nosotros, yo como microbióloga, es conocer más sobre esas interacciones de los virus con microorganismos, las bacterias y las arqueas, estudiando estos estilos de vida a nivel unicelular, porque ellos son una celulita pequeña y única, una, que existen, para ver sobre esta diversidad en la vida, cómo aportan entonces los virus.
¿Esta es la primera subvención que ustedes reciben del National Science Foundation, o ya antes habían recibido alguna?
Es correcto, sí, es la primera de la Fundación Nacional de Ciencias en nuestro recinto.
Ven acá, ¿y qué grados relacionados con esto se dan allí en la Inter de Aguadilla?
Pues mira, el Departamento de Ciencias y Tecnología es el más grande de todo nuestro recinto. Y verdaderamente tenemos un compromiso bien grande en esto de la innovación y crear un ecosistema.
O sea, en todo el sistema de la Inter, el departamento más grande de ciencia y tecnología está en la Inter de Aguadilla, es lo que entendí.
No, en mi recinto el departamento más grande es el de ciencia y tecnología.
Ah, okay.
Sí, y pues tenemos una variedad de grados dentro de las ciencias naturales, por decirlo así, como biología, microbiología, toxicología, ciencias ambientales, biotecnología. Y son parte de los estudiantes que entonces pensamos impactar.
Ok, y ahora voy a terminar por donde debía empezar. Háblanos un poco de ti. ¿Cuál es tu preparación? ¿Dónde estudiaste? Obviamente ya dijiste que eres microbióloga, pero ¿cuál es tu formación profesional y académica? ¿Y cuántos años llevas ya en la Inter?
Sí, yo nací y crecí en Mayagüez. Estudié en el recinto universitario de Mayagüez. Tengo un doble bachillerato en microbiología industrial y en biotecnología. Desde bien temprano me interesé mucho por este aspecto de la investigación. Fui a universidades en Estados Unidos para poder realizar investigación, como en Berkeley, Harvard, Wisconsin. Una vez me graduó, pues quiero seguir esa línea de carrera y hago una maestría en Atlanta, en Georgia Tech, doctorado en Tennessee. Y luego de estar 10 años en el exterior, hice una pasantía también en Washington, D.C., porque me interesaban mucho los temas de política pública científica. Necesitamos también más científicos como parte de esa conversación. Pues me regreso a Puerto Rico, comienzo en San Germán y luego me muevo a Aguadilla, donde he estado desde el 2016.
Bueno, pues nada, te felicito a ti, felicito a la Universidad Interamericana. Yo honestamente soy de los que creo que Puerto Rico tiene unas grandes oportunidades en toda esta área de investigación científica. Tú eres un ejemplo de eso. Tenemos un recinto de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, tenemos recintos de ciencia de primer orden de la Universidad de Puerto Rico, de las otras universidades privadas, tenemos un recinto de ciencias médicas y además tenemos aquí empresas en ese mundo de la ciencia y la tecnología, y honestamente creo que está ahí el ecosistema humano para sacar provecho. Así que felicito a la Universidad Interamericana, te felicito a ti, y pues en algún momento te llamaré nuevamente dentro de 1 o 2 años para que nos des un update de cómo va el proyecto. Mucha felicidad a ti, a todos los estudiantes y a la gente de la Inter.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio también dramático y de un tema que muchos hemos escuchado en la radio, hemos leído en la prensa, y es después de María, después de los terremotos, pero más dramáticamente durante la pandemia, porque no hemos acabado la pandemia. De momento, los que vamos al colmado, y yo voy al colmado porque Piti me manda con la lista al colmado, nos damos cuenta que a veces como que cosas que antes encontrábamos, no encontrábamos, está más difícil de encontrar. Y lo segundo, que también es un issue, y también es otro issue, que es que el costo está aumentando de los productos. Yo al principio creía que ese era un problema exclusivo de Puerto Rico, pero han estado saliendo historias en diferentes medios de que hay un problema mundial del transporte de cargas y de productos que se agravó con la pandemia y que está afectando la economía del mundo. Los otros días el presidente Biden tuvo que volar a California porque no había capacidad en los puertos de California para descargar la cantidad de barcos que traían productos del área de Asia hacia los Estados Unidos. En vez de hablar teóricamente, que no es malo y lo he hecho con economistas, profesores, hoy voy a hablar aquí con un empresario puertorriqueño, amigo personal, uno de los auspiciadores de este programa, el amigo Carlos Bustelo de North Caribe y Caribe. Saludos, Carlos, saludos. Como ustedes saben y han visto el anuncio en la nueva campaña de Caribe con Giovanna Heike, North Caribe pues se dedica desde hace, ¿cuántos años están ustedes ya?
53 años.
Ya celebraron recientemente los 50 años. Son importadores y distribuidores de productos de limpieza, como ven allá atrás, escobas, mapos, cubos, productos de jardinería, productos de cocina, donde está la línea Caribe, los sartenes de Giovanna Heike. Y hay una gran diversidad y pues los consiguen en casi todos los supermercados y colmados en Puerto Rico. Pero precisamente porque ese es el negocio de ellos, pues básicamente ustedes viven de traer cosas de afuera para entonces, o las producen para marca de ustedes mismos porque tienen su propia marca y distribuirlo. Carlos, primero, antes de llegar a qué está pasando ahora, en tu experiencia, tú no has estado los 50 años allí porque es una empresa familiar, pero en tu experiencia ahí en North Caribe, ¿cómo ha cambiado el mundo? O sea, ¿de dónde venían los productos hace 20 años que consumíamos aquí? ¿De dónde venían hace 10 años y de dónde están viniendo en este momento? Obviamente sabemos que el gran gigante es China, pero ¿cómo tú has visto que ha ido cambiando eso en términos de la economía global?
Bueno, siempre Asia fue importante. No tan abierto como ahora, pero hace 30 años atrás mucha gente estaba comprando allí ya. Cuando nosotros empezamos a ir, hace 15, 16 años por ahí, tienen de todo. Era fácil conseguir las cosas. Todavía lo es. Vino la pandemia, cerraron las fábricas en el 20, al principio del 20. Cuando volvieron, ellos estaban en Año Nuevo Chino, no podían volver a sus casas. Las fábricas permanecieron cerradas. Cuando empezaron a abrir, poquitos de ellos podían regresar. Las fábricas empezaron a trabajar 30, 20%, 50%. Cuando empezaron a trabajar full, la demanda en el mundo entero era tan grande que no daban abasto y empezó a tardarse todo. ¿Qué pasó? Los vagones llegaban acá a Estados Unidos y muchas de las compañías grandes se quedaban con los vagones y los usaban de almacén por un tiempo. Los vagones no regresaban a China vacíos y empezaron a escasear. Como empezaron a escasear y la demanda era tan grande, los fletes empezaron a subir. De un flete que costaba 3.000, un vagón de 40 pies empezó a costar 5.000, empezó a costar 6.000, empezó a costar 10.000, 12.000 y ya vamos por 18.000 pesos.
Ok, vamos a frenar ahí. Antes de la pandemia, ¿cuánto te costaba a ti traer un vagón lleno de mercancía para North Caribe de China para acá? Antes de la pandemia, más o menos, ¿cuánto te costaba?
$3,000, $3,200, más o menos.
Y si fueras a encargar uno mañana para que llegue para acá, ¿cuánto crees que te va a costar?
Acabo de aprobar uno que costó $18,559.
Wow, por la misma cantidad de mercancía.
Claro, es lo que cabe adentro, en el 40 GQ. Son okay. 67 cubic meters.
Déjeme aquí hacer una aclaración porque mucha gente va a decir, esto es culpa de la ley de cabotaje. No, esto no tiene nada que ver de cabotaje porque tú lo traes de China para acá directamente. No, o sea, tú lo puedes traer, por eso tú no entras por Estados Unidos, tú lo puedes traer en cualquier barco, el que te traiga el servicio para acá. Ok. Y con tu experiencia, ¿esto va a volver a la normalidad o esta es la nueva realidad de que estos costos van a mantenerse tan altos? ¿Qué tú oyes de la experiencia y qué se dice?
¿Cuánto tiempo va a durar?
Por eso, si tú crees que esta es la nueva realidad o en algún momento van a empezar a bajar otra vez.
No, tiene que volver. No creo que vuelva como antes, pero no puede seguir así, es imposible. Lo que está pasando también es, por ejemplo, ahora mismo, para llegar las cosas a Puerto Rico, tiene que parar en un puerto de transbordo. Hay algunos que son varios puertos de transbordo, pero el último puerto de transbordo antes de llegar aquí es Panamá, Jamaica o Santo Domingo o Caucedo. Caucedo está trabado igual que Los Ángeles ahora mismo. So, todas las líneas marítimas que usan Caucedo pararon de recibir ¿cómo se llama? Reserva para los containers porque está parado, no tienen containers para regresar. Los barcos están parados en Caucedo ahora mismo.
Wow, o sea, lo mismo que está pasando en los puertos de California está pasando en los puertos gigantescos de transbordo en República Dominicana.
Nosotros tenemos tres puertos de transbordo de los que vienen allá, como te dije, Panamá, Jamaica y Caucedo. Si eso se traba, los vagones llegan ahí, pero no tienen cómo montarlo para acá. O sea, que algo que se supone que me llegara ayer, por ejemplo, todavía no me ha llegado el aviso de llegada, pues es que me llegue dentro de 2 semanas porque está trabado en uno de esos muelles.
Ok, vamos a la parte de la producción. ¿Ya China está produciendo a los niveles antes de la pandemia o todavía no están produciendo?
Hay otro problema. China empezó a producir de nuevo, full. Y ahora hay apagones. 3 veces a la semana, fácil, la fábrica está trabajando un 50% por los apagones y todo se está empezando a atrasar.
Espérate, no me digas que Luma llegó a China.
hay algo con ellos, con algo que ellos le compran a Australia, que no se lo están comprando porque están peleados con ellos y no están produciendo la energía que necesitan para la fábrica y no hay suficiente energía. Y la fábrica está cerrando 2 y 3 días a la semana, están trabajando el 50%.
Ok, empresarios como tú en Puerto Rico y en otros lugares, ¿están mirando a otros sitios para traer los productos acá a Puerto Rico?
caído de otros sitios también, pero el problema es que la crisis de los fletes es mundial.
Es mundial.
O sea, de Brasil yo traigo cosas que un vagón costaba menos que de China, costaba 1,000 y pico de dólares. Acabo de confirmar uno, 9,000 y pico. De Turquía, he traído que costaban 3,000 y pico, ahora cuestan lo mismo, 8,000 y pico, 9,000.
O sea, que no es una crisis de China o de Asia, no es una crisis de Puerto Rico, es un fenómeno mundial en este momento.
El problema es que los vagones no regresan vacíos y escasean. En el escasear hay mucha demanda para montar y ellos suben los precios porque saben que lo van a pagar.
Ok, pero viendo yendo a North Caribe, lo que tú traes. Tú tienes abastecimiento, o sea, tú no te vas a quedar corto y tus productos se pueden seguir consiguiendo en todos los supermercados que tú distribuyes.
Me faltan un montón de productos que han pasado 20 cosas. Estaba en un vagón y cuando lo iban a llevar al muelle en China, a alguien que trabajaba ahí en el muelle salió con COVID, cerraron el muelle 2 semanas, se trabó todo, ese vagón se atrasó 1 mes más, así, todo es día a día, porque el COVID sigue andando por ahí también.
Wow, la realidad es que quería tener esta conversación y la habíamos tenido informalmente, porque en el caso nuestro, que somos una isla, más allá de las cosas que producimos para nosotros, todo, prácticamente todo viene por barco, y esto pues es una situación de verdad preocupante. Y es la explicación de que los precios han ido subiendo. O sea, tú has tenido que revisar tus precios.
No hay otra forma, porque si yo estoy pagando 6 veces más lo que costaba un contenedor, no hay forma. Tengo que poner solo el precio de la mercancía para adelante. Porque ¿cómo voy a sobrevivir yo y pagar mis empleados y pagar mi almacén? Todo eso es imposible. Y desgraciadamente el consumidor es el que lo paga en la tienda. Es una cadena completa. A eso sumaré cuando finalmente llegan aquí a Puerto Rico, bregar con Luis Ayala Colón en el muelle de aquí.
O sea, terminamos con eso.
Que el muelle lo cierran a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, ¿sabes? Es trágico.
O sea, terminando ahora en la parte de Puerto Rico, la queja que hemos escuchado de que básicamente hay un monopolio aquí en el muelle, tú la estás sufriendo. Es cierto, no hay alternativa, es solo una compañía y estás básicamente atrapado por ello.
Lo único que hay fuera de ellos, que tienen todas las marítimas, es Crowley, que tienen su muelle aparte. Pero básicamente todo el 90% de lo que entra en Puerto Rico es por la vía de Colón.
Bueno, Carlos, pero...
¿Has visto la fila con el chofer en la Kennedy esperando su turno para que le bajen un trailer? Y al mediodía cierran el muelle porque están de almuerzo.
¿Okay? Ay, Dios. Bueno,
a las 4 de la mañana había haciendo fila.
Bueno, Carlos, pero confío que los sartenes de Giovanni Heike van a estar por ahí disponibles para que los puedan adquirir.
Desgraciadamente son uno de los que están trabajando en este lío, que se suponía que llegaran ayer y no han llegado, y no sé qué va a pasar. A lo mejor están pillados en Santo Domingo a ver ahora qué pasó, porque no me llegó el aviso de llegada. En eso estamos, todos los días es un traje indiferente.
Bueno, nada, ojalá esto se resuelva prontamente, y obviamente este es un fenómeno de todos los importadores que traen productos de fuera de Puerto Rico para distribuirlos aquí al mercado de Puerto Rico.
Todo el mundo tiene que estar pasando por lo mismo. Yo soy de los que pienso, no, y siempre he sido así, que tan pronto esta crisis pase y los costos empiecen a bajar, yo también voy a empezar a bajar los precios míos. Ahora depende que los otros lo hagan también. Y que las tiendas
lo bajen.
Le bajen también el precio a los consumidores.
Pero muchas gracias, porque, amigo. Chévere,
vendían unas tacitas que yo de café a 99 centavos y ahora la tienen que vender a 1,99 por lo mucho que han subido, pero la siguen vendiendo bien. So, yo espero que cuando yo las baje, ellos las bajen a 99 de nuevo.
Okay. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias al amigo Carlos Bostelo de North Caribe y su producto Caribe, y pues, para que entendiéramos un poquito de verdad lo que está pasando en esta crisis global. Yo lo he leído en periódicos internacionales, una crisis global de transporte marítimo y de mercancía que está afectando y aumentando los costos de vida en el mundo entero. Muchas gracias, Carlos. Saludos, que tengas lindo día. Bueno, son las 9 exacto de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y, sobre todo, de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones, y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familias, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.